Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en Valladolid. Tiempo, como cada miércoles, de encender el hachón, tiempo dedicado a la Semana Santa de Valladolid. Miriam Alonso y Soledad León en el control central de sonido. El saludo de quien les acompaña y quien les habla cada tarde, Juan Carlos Pérez de la Fuente. A mi lado, Javier Burrieza, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Y, por supuesto, con un montón de historias sobre nuestra mesa. Todas tienen que ver con los preparativos ya de la Semana Santa vallisoletana, una Semana Santa, como ya comentábamos el programa anterior, que ya ha sido pregonada, una Semana Santa, por cierto, que tiene un montón de citas expositivas en Valladolid. Hay muchísimas salas de exposiciones, cumpliendo la promesa que hizo, por cierto, el alcalde el año pasado, que dijo el año que viene la mayoría o todas las salas de exposiciones municipales tendrán algo de Semana Santa.
Todavía queda de abrir una nueva exposición el día 31 de marzo, que ha sido comisariada por Joaquín Díaz, sobre la religiosidad popular. Y a mí, ya puestos a pedir, pues a mí la que me gustaría que el año que viene también fuese sala expositiva de Semana Santa es la que tiene que ser por antonomasia, que es la antigua Iglesia de la Pasión.
Pues la Sala de la Pasión, que no tiene este año, no ha sido ocupada con motivos de Semana Santa, ¿no?
No.
Bueno, pues que tomen buena nota para que el año que viene podamos ir allí. Ahí en San Benito, en Calderón, en Revilla, en Las Francesas. Luego está en la Diputación, está también en la Oficina de Turismo. Y luego además en Caja del Círculo también hay una exposición que se inauguraba ayer precisamente.
Nuestra enhorabuena por todo ello, ¿eh? O sea, pedimos más porque siempre los de la Semana Santa tenemos que pedir más.
Y sin olvidarnos que en pueblos de la provincia como Medina del Campo, Medina de Río Seco también hay exposiciones y también muchísima actividad alrededor de la Semana Santa.
Se presentó el otro día en Medina de Río Seco el libro sobre la Hermandad de la Desnudez, un libro muy interesante. En el centenario de la realización de este paso, en 1910, la desnudez. El único problema es que Medina de Río Seco el sábado llovió copiosísimamente, más que en Valladolid, y se tuvo que suspender el traslado procesional, que era una ocasión única. En Medina de Río Seco no se suelen hacer ese tipo de traslados solemnes. Sí que se hacen traslados desde el Museo de Semana Santa. Hasta las iglesias de Santiago y Santa María.
Bueno, pues tendremos tiempo para seguir hablando de lo que pasa en la provincia luego, dentro de un ratito, pero antes, si te parece, Javier, vamos a saludar a quien está al otro lado del hilo telefónico, como de costumbre.
En el Huerto de los Olivos.
No sé si en qué huerto exactamente. Godofredo Garavito, buenas tardes.
Buenas tardes, el Huerto de los Cipreses.
El de los cipreses, muy...
Porque olivos no tengo en el huerto, son cipreses. Pero encantado de estar una vez más con el hachón encendido en esta Semana Santa, que está llamando a nuestros corazones ya con una intensidad enorme.
Bueno, una Semana Santa, como decimos, ya pregonada. Y no le habíamos preguntado la semana pasada a Godofredo. Bueno, no tuvimos oportunidad de hablar con Godofredo la semana pasada. Y sí que me gustaría saber qué le pareció el pregón y de la Semana Santa vallisoletana, que allí estuvo en la Catedral Godofredo, que... Y también qué le pareció pues el montaje, en fin, en aquella jornada tan especial, en esa tarde noche del viernes.
Pues me agradó muchísimo el pregón. Le conocía de unos días antes porque tuvo la gentileza el presidente de enviármelo, el presidente de la Diputación pregonero de este año, y me pareció una pieza no solamente de gran contenido histórico y artístico, sino de una gran profundidad religiosa. No olvidemos que el presidente de la Diputación es un hombre que no hace ostentación de su fe, pero que tampoco lo disimula, ni mucho menos, que es un hombre que es creyente y, como dicen ahora, creyente y practicante. Fue un pregón muy sentido y, sobre todo, a mí me emocionó mucho ver a las lágrimas de San Pedro, el sentido que le dio él con esa ejaculatoria que es muy famosa, yo la uso muy a menudo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, que fue la respuesta de San Pedro a lo interrogante de Jesús, después de haber sido días antes o tiempo antes, haber sido negado antes de que cantara el gallo tres veces. El público se portó, como es natural, con una afluencia enorme. La entrada, como dijo Javier Burrieza, fue de una gran solemnidad, con el órgano interpretando una gran marcha para la entrada del Ayuntamiento bajo mazas, y todo el pregón estuvo impregnado de un sentido católico o cristiano, como se quiera decir, que impresiona, porque es lo menos que podemos pedir a un pregonero, que sea creyente.
Bueno, pues la Semana Santa pregonada. Y, por cierto, allí en la Mudarra, Godo, ¿qué tenemos?
La Mudarra es muy modesto porque es un pueblo modestísimo en arte, Y como yo he dicho en algunas ocasiones, he escrito también, la misma Virgen Patrona, Virgen del Rosario, con un manto negro y despojada del niño Jesús que tiene normalmente entre sus manos y el Rosario, pues hace de dolorosa. Un Cristo de escuela del siglo XVII, bastante valioso, un Cristo crucificado, y no tenemos más. Lo único que se vive es la piedad que yo de niño recuerdo muy a menudo del oficio de las tinieblas, la procesión del mandato, pero siempre con una austeridad asombrosa. Para eso tenemos a Río Seco, a 10 kilómetros de la Mudarra, donde desde niños ya teníamos un sentido de participación enorme.
Pues en Río Seco se prepara este año para celebrar uno de sus años especiales, por aquello de ser el primero que van a disfrutar de esa declaración de interés turístico internacional. Y bueno, pues como digo, hay mucha actividad ya alrededor de esa celebración. Godofredo, que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Yo iré al pregón de Río Seco, ya he anunciado que iré porque la presencia del pregonero de este año, Eduardo Felipe, me causa gran satisfacción, y sobre todo que es el primer año que se celebra con carácter internacional. Por eso iré con mucho gusto al pregón de Río Seco el próximo sábado.
Eduardo Franco Muy Felipe, bien. Que hay que recordar que fue alcalde de la localidad durante muchos años antes que ocupara el sillón de la alcaldía el actual Artemio Domínguez.
Interesantes aportaciones históricas a la revista que edita la Junta de Cofradías, porque es un hombre con un conocimiento de la tierra de campos importante, es verdad.
Pues lo dicho, a seguir disfrutando de la mucha actividad que se desarrolla en esa zona de los Montes Torozos y de la tierra de campos. Gracias, Godofredo, por estar con nosotros una tarde.
Un abrazo a presentes y ausentes y a todos los oyentes. Un abrazo.
Bueno, yo también quería recordar una cosa antes de que se nos pase el tiempo. Y es que el domingo pasado pues se nos fue una persona que ha sido importante en la investigación del pasado de la diócesis de Valladolid y también de la Semana Santa, que fue el canónigo archivero Jonás Castro Toledo. Falleció el domingo después de un mes de una dolorosa enfermedad debido a una trombosis, a un derrame cerebral. Entonces, bueno, pues también rendir desde aquí el homenaje a todo lo que él ha supuesto para facilitar la investigación sobre la Semana Santa y por ser un custodio, esta palabra en todos los sentidos, un custodio del patrimonio documental de Valladolid y del patrimonio documental de nuestra diócesis.
Pues vaya desde aquí también el recuerdo y homenaje a alguien que de forma callada y en silencio pues ha trabajado y mucho en Valladolid. César Cano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
César Cano es miembro de la asociación Valladolid Cofrade y además cofrade de ¿cuántas cofradías? De dos, tres, dos.
De Semana Santa, soy de la cofradía del Santísimo Cristo del Despojo y también soy de la hermandad universitaria del Santísimo Cristo de la Luz. Bueno. Aparte de la patrona de Valladolid.
Bueno, tres cofradías. ¿Del patrono te animas a...?
Pues andará.
Bueno, pues está aquí para contarnos cosas relacionadas con... precisamente con una de sus cofradías. La semana pasada hablábamos con la directora del Museo Colegio de San Gregorio por esa alarma que se había encendido, en la que nos se ponía en aviso de la posibilidad de tener que regresar el Cristo de la Luz al Museo de Escultura de Valladolid, al Museo Colegio de San Gregorio. La directora nos decía que el patronato no había dicho absolutamente nada. ¿Había cabildo de la cofradía? ¿Qué se dijo en el cabildo? ¿Hay algo? ¿No hay algo? ¿Hay documentos escritos? ¿Hay petición? ¿No la hay?
Sí, bueno, a ver, nos informaron también un poco de forma genérica, porque han sido muchas las comunicaciones entre las dos instituciones desde mediados del verano hasta esta parte. Entonces, digamos que nos lo resumieron un poco, pero digamos, para resumirlo, también querían informar, dado que en el tercer punto de orden del día pues podía crear una alarma en la hermandad, porque ponía que información sobre la revocación del depósito de la talla por parte del Museo Nacional de Escultura. Entonces, bueno, desde mediados de verano sí que llega una serie de comunicaciones a la Universidad de Valladolid, que realmente es la depositaria de la talla y a quien está cedida desde el año 41 por parte del Estado, en el cual pues se comunica que, dada la próxima reapertura del Museo Nacional de Escultura de San Gregorio, se tiene intención de contar con dicha talla para que forme parte de alguna de sus salas. De todas formas, que bueno, la el Museo Nacional de Escultura, pues que bueno, seguiría manteniendo la comunicación y el buen entendimiento con la hermandad, en este caso con la universidad, y bueno, siguen habiendo una serie de comunicaciones por medio de, por carta.
Yo creo que más bien la comunicación igual sería desde el Ministerio de Cultura, más que desde
sí,
el museo.
Sí, en este caso creo recordar que es por el subdirector de Museos Estatales el que hace las comunicaciones a la Universidad de Valladolid.
Sería importante invitarle a la Semana Santa de Valladolid para que conociese la peculiaridad y viese que las tallas procesionales de Valladolid pues no son un objeto de museo al uso, sino que son algo mucho más que objetos de museo. Yo creo que a lo mejor lo que pasa desde el Ministerio de Cultura es que no tienen esta experiencia y sería bueno invitarles a conocerlo.
De cualquier forma, creo que lo que se plantea no es en el permitir o no que el Cristo salga en procesión, sino
pero yo creo
el
que
lugar donde yo, se yo, custodia.
Yo creo que una talla no es como el Cristo de la Luz, que yo creo que es una talla devocional y es una talla que despierta una devoción entre no solamente entre sus hermanos cofrades, sino entre muchos vallisoletanos, pues no es lo mismo que esté en una capilla, como está en la capilla de la universidad, a que esté en una sala de un museo. Yo por lo menos eso lo veo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No me mires así que me asusto.
No, es que nos repartimos los papeles. Yo, bueno, porque si no,
además,
siempre estamos muy de acuerdo.
No, pero yo estoy muy de acuerdo porque yo no me gusta nada que las imágenes procesionales estén guardadas en un museo todo el año.
Sí, además, si recordamos más, desde hace, creo recordar, 2 años, en particular el Cristo de la Luz, donde está depositado, que es la capilla universitaria en el Precio Santa Cruz, al entrar al Zaguán, desde hace, creo recordar lo que decía, 2 años, está, digamos, expuesta para que se visite cualquier día, la mayor parte de los días, vamos a dejarlo. Se hizo un acristalamiento desde la puerta, que pagó, si creo recordar, una institución privada.
El Corte Inglés,
no pasa
el Corte
nada.
Inglés, sí.
Por no hacer publicidad, pero...
Aquí en Semana Santa no hay que hacer lo del Evangelio. Aquí hay que decírselo a la mano derecha, a la izquierda, a la de arriba y a la de abajo. A ver si otros imitan.
Y además, el Corte Inglés.
A ver si otros imitan.
Hay que decir que el Corte Inglés es una de las pocas empresas privadas que colabora también con la Semana Santa vallisoletana en muchos puntos, en muchos momentos. Incluso con las cofradías, con las siete palabras, con Valladolid Cofrade, con la presentación de los actos, en fin, presentación de muchas historias que se realizan en el centro del Paso de Zorrilla. Quiero decir que es una empresa que está integrada en la actividad de la ciudad y todo el mundo lo sabe, o sea, no estamos descubriendo nada nuevo. ¿Puede usted seguir?
Sí, lo que estaba diciendo, pues eso, que desde hace 2 años ahora prácticamente se puede visitar la mayor parte de los días la talla. Respecto a antes, que prácticamente se abría en contadas ocasiones al público. Hombre,
bueno,
se puede entender que dado la reapertura del museo se quisiera contar con dicha talla, porque bueno, vamos a olvidar que es una de las joyas que puede haber escultóricamente en Valladolid.
Bueno, habíamos la semana pasada comprometido una entrevista con la directora del museo, más larga que la comunicación que tuvimos la semana pasada por problemas de agenda de una y otra parte, pues no ha podido ser, pero sigue en pie, por supuesto. Tendremos oportunidad de charlar con ella y de bueno, pues de también conocer cuáles son las intenciones del museo y del ministerio referidas, y no solo al Cristo de la Luz, sino a otras tallas que aparecen en las procesiones, en el programa de nuestra Semana Santa, en las que salen a la calle y que tienen su custodia y su sede ahí en ese Museo Colegio San Gregorio.
Otras tallas, para que siempre hacemos un juicio un poco equilibrado de todo. Yo creo que es una de las cosas que se distingue este programa. Pues con la reapertura del museo han ganado. Han ganado es que 3 pasos procesionales, como es el Camino del Calvario, como es Tengo y el otro, si me recordáis, la elevación de la cruz, pues 3 pasos procesionales se pueden ver en una sala muy bien acondicionada, que es la nueva sala de pasos del Museo de Escultura. Nos gustaría que fuesen todos los pasos, pero bueno, yo creo que ahí ha habido también una apuesta por relanzar. O sea, nosotros, como dice una emisora ahora de la TDT, damos caña a uno por unas cosas, pero también repartimos un tentempié por otras.
Pues entre un Cristo que está en un sitio desde hace tiempo, y ¿desde qué año está exactamente la cesión del Cristo de la Luz?
Desde el año 41.
Desde el año 41.
Casi nunca ha estado en el Museo de Bellas Artes.
Y la hermandad, hay que recordar que el origen del Museo de Escultura estaba en esa misma plaza, en Santa Cruz.
Pues cuando estaba en Santa Cruz estuvo poco tiempo allí, porque también estuvo depositado, tuvo un depósito anterior antes en la capilla del colegio de San Gregorio, cuando no estaba en San Gregorio. O sea que ha sido una talla
viajera.
Ha sido una talla que habría que hacerle ficha. Bueno, la ficha la tienen hecha, pero habría que hacerle ficha de presencias porque no ha estado mucho tiempo.
Pues decía,
se nos ríe el presidente que tenemos
en la mesa. Jordi Rovira, buenas
tardes.
¿Por
qué no tiene estos problemas?
Se tiene que acercar al micrófono porque si no lo escuchamos. Buenas tardes.
Se nos ríe porque no tiene estos
problemas. No tiene problemas. Jordi Rovira es el presidente, a ver si lo digo todo entero, de una cofradía con un nombre muy largo. La cofradía del Cristo. Sí, lo voy a decir entero porque han cambiado de nombre. Nuestro Padre Jesús Resucitado, María Santísima de la Alegría y las Lágrimas de San Pedro,
todo junto.
No hay ningún problema, no tienen problemas de tallas, ni se las llevan ni se las traen.
Bueno, se llevan bien con El Salvador,
tenemos muy buena relación con El Salvador, que es la propietaria de la talla de las Lágrimas de San Pedro, que es nuestra parroquia, porque la cofradía tiene su sede canónica en Calderonas y pertenecemos al territorio de la parroquia.
Lo que es un ejemplo de que no tiene nada que ver la sede de la cofradía, que puede estar en un convento, y la imagen en la parroquia, siendo la parroquia propiedad. Esto me hace recordar, o me lleva hasta la iglesia de San Martín, donde siguen esperando a que esa imagen que fue secuestrada, así entre comillas, pues regrese. Después de una notificación del arzobispado y después de un estudio que daba como válido la propiedad de la imagen a la parroquia de San Martín. Después de un edicto del Vaticano que ordenaba el regreso de la imagen de la Quinta Angustia a la iglesia de San Martín. Pues el presidente actual, reelegido el pasado domingo, por cierto, sigue sin devolver o sin llevar la imagen a la iglesia de San Martín. Pienso que la parroquia debería decir algo, o los parroquianos. Pero bueno,
en el caso de todos, como la parroquia de quien depende no deja de ser del arzobispado, y quien debería tomar la determinación en este caso, si lo hiciera de alguna forma, sería el arzobispado.
Bueno, Jordi,
probablemente ahora también creo que ahora, cuando tome posesión el nuevo arzobispo, pues se tendrán que ejecutar determinados acuerdos o determinados mandatos, ¿no? Digo yo, que ahora puede haber habido un momento que se dejen las cosas
de vacío de poder,
efectivamente, y simplemente que se, digo yo, y que, pero estas cosas al final creo que no solo tienen que o que no se tiene que llegar a estos extremos, sino que al final tiene que haber un entendimiento entre todos, ¿no? Si nosotros mismos, entre nosotros, no conseguimos ponernos de acuerdo, pues
porque estamos en la misma barca, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, Jordi Rovira es el presidente de esta cofradía que está de cumpleaños.
Estamos de cumpleaños, sí.
50 años que se realizó la primera procesión.
Conmemoraremos los 50 años de la salida de la vuelta, de la salida del Domingo Resurrección. Ya el año pasado iniciamos el 50 aniversario de la refundación de la cofradía y toda la celebración continuaba, estaba previsto la continuación hasta el lunes de Pentecostés, el lunes después de Pentecostés, la festividad de la Virgen de Alegría de 2010, entre otras cosas para que dentro figura, también podíamos celebrar estos 50 años de la procesión.
Una cofradía tan alegre como es la de nuestro Padre Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría, ¿qué cartel más oscuro han elegido para la Semana Santa de este año, no?
Sí,
qué triste.
Hay mucho negro, ¿no? Al final las cofradías, nos toca el cartel, pues elegimos sobre una serie de fotografías que hay y además nos tenemos que dejar asesorar por, yo por ejemplo que no entiendo nada de cuestiones de imprenta, pues también te tienes que dejar asesorar por lo que crees que puede, que te van, dicen que va a salir bien, ¿no? Tú puedes ver una foto que dices qué bonita y luego en grande no es buena o todo esto. El hecho de que el cartel pueda ser más claro, más oscuro, con más brillo, con menos brillo, más bonito, menos bonito, eso depende de los gustos de la gente y tal. Yo creo que además un cartel tiene que tener, o nuestros carteles de Semana Santa, tiene que cumplir la función de anunciar y de que nos llamen la atención, que cuando pasamos por la calle y vemos en un escaparate, nos giremos la cabeza, demos un paso atrás si es necesario y nos demos cuenta de que hay Semana Santa en Valladolid. Pero esto no aquí en Valladolid, a todos los sitios donde nos llevamos, ¿no? si cumple esa misión, pues el cartel es bueno. Si no la cumple, pues no, aunque la foto o la talla o tal sea maravillosa, pero tiene que cumplirla. Si la cumple, bien. Si no la cumple, pues el tiempo lo dirá.
¿Se ha preparado algo para este año con motivo de este 50 aniversario de la salida de la procesión?
Hombre, así especial no tenemos, que darle pues esa participación mayor a lo que es la procesión. Pero bueno, vivimos una época un poco complicada en aspecto económico. Llevamos todo un año de celebraciones y bueno, con lo que todo conlleva, ¿no? El hecho de hacer la procesión, de que la procesión tenga 50 años, para nosotros es un motivo de alegría, pero sobre todo es una obligación a seguir haciendo las cosas y cada vez mejor, ¿no? Entonces no es una cuestión tanto de una celebración grandiosa, sino de seguir haciendo lo que tenemos que hacer, en la procesión, es hacer la muestra pública de nuestra fe, en este caso en Cristo resucitado.
¿Cómo está la cofradía? ¿Crece el número de cofrades? ¿Hay altas? ¿Hay bajas? ¿Cómo está?
Bueno, no sé, nosotros tenemos ahora la imposición de medallas, siempre se hace pasada Semana Santa, en el Triduo, los días de Pascua. Ahora sí que hay altas, más habrá ahora acercándonos estos días. Y bueno, y siempre hay pues el número de bajas, alguna, en este caso tenemos una por defunción. Y alguna ya de estas que se da de baja porque hay gente que no responde cuando lleva ya 4 o 5 años sin pagar y sin todo esto, pues al final dicen, no, se da de baja, y cuando queda seguir darse de alta se vuelve a dar, ¿no? No sé cómo quedará el año, supongo que tenemos algo de beneficio, ¿no?
Jordi, ¿cuánto es la cuota, por saberlo?
Nosotros tenemos una cuota de 20 euros para los cofrades adultos, es decir,
anual.
Los mayores de 14 años, y de 10 euros los menores.
Estaba yo pensando que con esto de la crisis posiblemente haya muchos impagados también en las cofradías.
Bueno,
y eso que estamos hablando de una cantidad ridícula. Pero
particularmente pienso que con estas cantidades, no, las cofradías de Valladolid tampoco tenemos grandes cantidades de cuota. O sea,
yo ayer hablaba con una persona relativamente joven que me decía, bueno, es que como he dejado de salir y tal, y pues me doy de baja la cofradía porque eso que me ahorro.
Sí, sí.
Bueno, yo reconozco que yo llevo muchos años sin salir con mi cofradía a la calle. Yo no he dejado de pagar la cuota, claro, en ningún momento.
Claro, es que ser cofrade es mucho más que eso. O
sea, efectivamente.
No es solo salir, es, claro, sentirlo. Claro. Como
pero ese es el tema, ese es lo que hemos hablado tantas veces.
Hay mucha gente que no ha salido nunca y es cofrade.
El que piensa que la Semana Santa dura, que la Semana Santa y ser de una cofradía es de Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección, pues esos son los que se dan de baja cuando no salen.
Además, eso no, hoy por hoy ya no tiene, bueno, siempre habrá, pero no tiene valor para lo que es una vida de cofradía. Pero en lo que comentabas esto, el hecho de la crisis, realmente a estas cantidades que estamos con las que cotizamos para el mantenimiento de la cofradía, que ni con estas cantidades no llega ni en broma, ¿no? Pero esto, una crisis no puede afectarlo. Y además, si un cofrade tiene un problema económico, entonces para eso está la cofradía. O sea, tendría que estar para eso, para ayudar en las posibilidades. Entonces, esto no creo que sea
ninguna cofradía un creo que borre a nadie
porque no pueda pagar.
Efectivamente, eso no lo hace nadie, y además nunca se sabe, ¿eh? Yo esto es una cosa, siempre desde que soy presidente, una de las cosas que tenía clara mi tesorero, vamos, que se lo dije, es decir, a ti si alguien te dice no puedo pagar, tú simplemente coges los recibos, no hace falta ni decir, nadie tiene por qué saber. O sea, esto es una cosa anónima, y es la cofradía la que no es que le pague la cuota, sino que tiene que intentar solucionarle si entre los hermanos se le puede conseguir un trabajo, si se le puede ayudar, lo que sea. Eso sería cofraternidad, ¿no?
Es una de las cosas de las que consiste es eso, precisamente.
Sí. Jordi, ¿cómo ve como presidente de una cofradía el relevo en la Junta de Cofradías?
Bueno, pues hemos hablado más de una vez esto, ¿no? Es un cargo tanto ingrato, ¿no? Es una cuestión complicada. Ya hicimos una modificación de estatutos para poder ampliar el abanico de posibles candidatos, pero aún y todo, pues hay que tener tiempo, mucha
ganas y esto,
mucha ilusión y gente que te acompañe, ¿no? Esto se hace complicado. se hace complicado. Entonces, igual que yo puedo haber no discutido en el sentido de tener diferencias, porque es lógico, ¿no?, con otras cofradías o con la propia Junta de Cofradías, pero también hay que reconocer que el trabajo que se hace es bastante ingrato y que, bueno, al final lo tenemos que agradecer todos.
Bueno, vamos a saludar a Diego Arias Madero. Mader, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Que le tenemos por ahí, por otras tierras, pero tiene en la mano unos datos, como de costumbre, para recordarnos toda esa actividad, cultos y demás citas que tenemos en estos próximos días, ¿no?
Eso es, aquí tenemos la agenda preparada, la agenda de los últimos cultos que las cofradías están ya preparando y ultimando ya de cara a la próxima Semana Santa.
Pues cuéntanos rápidamente.
Pues a ver, os resumo rápidamente. Pues bueno, lo primero de todo, recordar a todos los oyentes que las cofradías de la Vera Cruz y de las Angustias continúan sus novenas, que culminarán en el caso de la Vera Cruz con un besapié a la Dolorosa el viernes de 9 de la mañana a 10 de la noche, y la Virgen de las Angustias también se encontrará en solemne besapié el sábado de Pasión, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ayer martes, día 23, comenzó el triduo en honor a Jesús en su última cena a las 8 en la iglesia de San Pedro. También ayer comenzó el quinario en honor al Santo Cristo de la Buena Muerte de la Cofradía de la Exaltación de la Cruz, que culminará el viernes 26 con un solemne besapié al crucificado en la iglesia del Carmen de las Delicias. Hoy miércoles comienza el triduo en honor a la Santa Cruz a las 8 en la iglesia de la Inmaculada, organizado por la Cofradía de la Cruz Desnuda. Mañana jueves comienzan varios triduos, el primero de ellos el que celebra la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz a las 8:30 en la capilla del Palacio de Santa Cruz el jueves y el viernes, y en las huelgas reales el sábado a las 6:30. También mañana jueves comienza el triduo en honor al Santo Cristo Yacente de la Cofradía del Santo Entierro en el monasterio de Joaquín y Santana, y el triduo en honor al Santo Cristo Despojado y Nuestra Señora de la Amargura, que finalizará el viernes con un solemne besapié a Nuestra Señora de la Amargura y el sábado con otro besapié al Santo Cristo Despojado. Asimismo, os recomendamos dos actos muy entrañables en esta Semana Santa, fuera de lo que son las procesiones, como son la bajada de nuestro Padre Jesús Nazareno y la bajada de Nuestra Señora de las Angustias, desde su camarín al altar mayor, que aproximadamente a las 9 de la noche de este Viernes de Dolores. En cuanto a conciertos y certámenes, pues ya el último de los conciertos que de antesala para la Semana Santa, que se celebra el sábado de Pasión, es el certamen que organiza la banda de cornetas y tambores de la Sagrada Lanzada, el sábado a las 5:30 en la Plaza Mayor, un pasacalles que termina en la Plaza Zorrilla, perdón, con un pasacalles que culminará con el certamen en la Plaza Mayor. Y ya pues ya las demás procesiones y demás que ya vienen en el programa.
Oficial.
Pero en cuanto a cultos, estos son todos los cultos para estos días.
En la página web valladolidcofrade.com ya saben que tiene toda la información. También en el blog de la Asociación Cultural Valladolid Cofrade. No olviden que mañana hay tertulia cofrade, como todos los jueves también, que me gusta recordarlo, a las 8:30 en el bar Paradis. Diego, muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Te esperamos.
Estamos con el hachón ya más que nunca encendido.
Encendido y ya no la apagamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Diego.
A vosotros, un saludo a todos.
Bueno, pues mañana jueves se presenta por fin ese libro que estábamos todos esperando, dedicado al bicentenario de la Procesión General de la Pasión. Javier Burreza es el artífice y como lo tenemos aquí, pues nos puede adelantar. Yo ya les adelanto que la semana que viene, que será Miércoles Santo, vamos a dedicar prácticamente todo nuestro programa al libro, y vamos a tener, además de Javier Burreza, yo espero tener a otras voces autorizadas para que nos cuenten cosas relacionadas con esos 200 años de la procesión. El libro, al final, ¿cuántas páginas y cómo es?
Pues mañana se presentará el libro, mañana jueves a las 12 de la mañana en el salón de recepciones del ayuntamiento. Están todos invitados a poder participar en este acto, que yo creo que va a ser no de los primeros, porque la tertulia Valladolid Cofrade o la Asociación Valladolid Cofrade ha hecho un homenaje muy sentido a la procesión del Viernes Santo. Es un libro que se titula Historia de una procesión, 200 años de la General del Viernes Santo de Valladolid. Tiene 144 páginas, donde además del texto pues se incluye tanto el documento original fotografiado y reproducido, que viene en el libro de cabildos de la Iglesia de las Angustias, donde se hace una crónica, la crónica más completa de la procesión, de la primera procesión del Viernes Santo de Valladolid, el 21 de abril de 1810. Y también se incluyen distintas fotografías históricas de esa procesión, además de otras fotografías más recientes, como por ejemplo la que ilustra la incorporación en el año 65 de, de las lágrimas de San Pedro en la procesión del Viernes Santo, pues realizadas por José María Pérez Concellón. Y esperamos que este libro
estará en todas las
que está patrocinado, ¿no?, por el Ayuntamiento de Valladolid, y que ha sido realizado en la imprenta de Sever Cuesta, pues tenga éxito y que sea una forma de homenajear a la procesión del Viernes Santo, de la cual muchos nos sentimos enamorados
y orgullosos. Evidentemente, es el gran buque insignia de nuestra Semana Santa. Aunque haya mucha gente que ahora reniegue, pero que ya lo hemos comentado muchas ocasiones. Bueno, algunos. Lo que pasa es que casi siempre son los que más gritan. No sé por qué pasan estas cosas. Bueno, pues nuestro tiempo se agota, pero ya saben, mañana a las 12, mañana jueves a las 12 del mediodía, salón de recepciones del Ayuntamiento de Valladolid. Todos invitados si quieren participar, asistir a esta presentación. 200 años se contempla ya nuestra procesión general de la Pasión del Salvador, y Javier Burrieza ha escrito sobre ello, y por supuesto estamos ya ansiosos de tener el libro en nuestra mano, libro que desmenuzaremos la próxima semana en el Achón. Jordi Rovira, muchas gracias por haber estado con nosotros, felicidades a la cofradía.
Muchas gracias.
César Cano, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros.
A vosotros, gracias.
Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Nos veremos mañana en el Ayuntamiento, por supuesto. Y a todos los oyentes, pues ya saben, les esperamos aquí con el Achón encendido, como siempre, el próximo miércoles en la sintonía de la cadena COPE. Gracias a todos por haber estado ahí al otro lado. Saludos de Miriam Alonso y Soledad León en el control central de sonido, y de Juan Carlos Pérez de la Fuente, que una vez más ha estado en el micrófono. Buenas tardes, noches.